Pero yo te comentaba ayer, digo, mira, tengo una incertidumbre porque además creo que es compartida por la mayoría de la población de lo que pasa cuando pasa una tragedia, una catástrofe como la que ha pasado, pasó en el volcán, como ha pasado en la Dana, que afecta tanto a lo material, ¿no? ¿Qué figura, qué papel ejercen los seguros para rectificar o para reparar el daño, ¿no? Y hoy oíamos que de los 14.000 millones que está anunciando el gobierno, 9.000 van a través de entidades privadas.
Sí, a ver, lo ocurrido en Valencia se hace cargo el consorcio, parcialmente, pero claro, la gente cree que el consorcio es una bolsa sin fondo. Realmente es una entidad participada por el ministerio y por las entidades privadas aseguradoras, de las cuales cada seguro, cada prima que cada usuario español paga a cualquier compañía de seguro se destina, pues un euro, medio euro, dos euros, dependiendo del importe de la prima, al consorcio. Y eso se destina posteriormente para catástrofes naturales de este tipo. Evidentemente, el consorcio pagará a aquellas personas que tengan seguro contratado.
Es que eso es lo que hay que explicar, es decir, claramente.
Es si muy no importante, tiene seguro... Si no tiene seguro, evidentemente el Estado, y a raíz de lo ocurrido en la Dana, como ocurrió en el volcán...
¿Hay que declarar zona catastrófica?
No, no es necesario declarar zona catastrófica para que el consorcio pague. Es necesario la zona catastrófica para que el seguro dé ayuda, el Estado dé ayudas
a quien no tiene seguro.
Pero teniendo seguro no hay problema. Lo bueno, en el caso de hogares, sobre todo, porque el caso de coches es cierto que el valor del vehículo es por valor venal, con lo cual la indemnización es muy pequeña.
Pues que ahora hay una ayuda, en el caso de Valencia, que van a dar 120% del precio banal ese, que al final, si le sube un 20%, sí, no llega a la reposición del vehículo.
Tú piensas que un coche de más de 10 años, a lo mejor está tasado en 2.000, le van a dar 2.400. No repones, ni con 2.400 repones a esas personas que a lo mejor tienen su coche para ir a trabajar a diario y que hoy por hoy no hay coches de segunda mano de 3.000 ni 4.000. Entonces, bueno, pues esa es la estamos hablando de un parque automovilístico de más de 100.000 vehículos afectados en Valencia. Es una catástrofe de gran magnitud. Y luego a nivel de hogar, pues evidentemente el hogar lo bueno que tiene es que si tienes asegurado continente y contenido, depende de la aseguradora. En el caso de Mapfre, que puedo hablar abiertamente, te pagan el importe que tengas declarado en póliza. Además, Mapfre tiene incluido, por ejemplo, inhabitabilidad de vivienda, con lo cual costea también los gastos de hotel, de alojamiento, de limpieza.
¿De alquiler de un tiempo?
Sí, durante 3 meses, 6 meses, 18 meses, dependiendo del...
Ahora vemos la importancia de tener un buen seguro contratado.
Sí.
Pues claro, el que tiene el seguro contratado y pagado al día está mucho más protegido que el que no. Porque sí, el que no tiene que ir no solamente al consorcio, sino esperar que se declare zona catastrófica y que el gobierno apruebe ayudas.
De unas ayudas puntuales. En Valencia, el último dato que vimos, creo que estaba en torno al 72% de las viviendas estaban aseguradas, con lo cual hay un 25, un 27 que no. Y eso va a ser un problema. Y luego las que están aseguradas también, ver en qué importe están asegurados, porque la gente a veces por abaratar, no, quítame contenido, quítame... Ahí es complicado. Pero bueno, lo importante es que se reponga económicamente a la situación original, porque lo bueno, dentro de la diferencia con un volcán, con el volcán desaparecieron las viviendas. En este caso, pues es una cuestión de limpieza y durará, costará reponerlo, porque todavía estamos viendo 10 días después que los daños son gigantescos, ¿no? O sea, y quitar ese lodo es muy complicado.
¿Tú crees que habrá obligatoriedad después de esto que ha pasado, de que todas las viviendas tengan seguro?
Es que en España solo estábamos obligados a tener seguro de responsabilidad civil del vehículo.
Responsabilidad civil, porque hay muchos que tienen seguro de vehículo que no tienen cobertura de daños, por ejemplo, con esto de una riada.
Gente. Claro. Entonces, bueno, pues yo creo que se debería de obligar, al igual que también el tema de empresas, que hay una cierta confusión. Las empresas deberían de tener un seguro de responsabilidad civil, pero no todo el mundo lo tiene. Y luego, por ejemplo, hay gente que tiene asegurado, mucha gente tiene en alquiler sus viviendas y los inquilinos no tienen seguro.
¿Del contenido?
De su contenido y de una responsabilidad civil, porque al final las compañías aseguradoras, en España existe la figura del reaseguro, del coaseguro, en el que uno puede ser responsable. Si yo tengo un inquilino en una vivienda y ese inquilino prende fuego a la vivienda, mi seguro, yo como propietario, mi seguro me va a pagar. Pero mi seguro va a reclamar al inquilino, siendo una negligencia del inquilino, el recobro, ¿no? En España está legalizado el recobro de las indemnizaciones en caso de que haya una negligencia por parte del actuante, ¿no? Entonces, claro, muchos inquilinos no tienen seguro. Y un seguro de responsabilidad civil como inquilino sale cuatro perras. Y es importante que lo tengan para cubrirte patrimonialmente.
Y también importante que otra de las cosas que estaban viéndose ahora en esta catástrofe es gente que estaba alquilada, que no tiene seguro de contenido, y las pertenencias personales que se ha llevado la riada se quedan sin cobertura.
Sí.
Es decir, que uno piensa que estoy alquilado y tengo, la casa tiene seguro, sí, sí, pero del continente, del continente. Del contenido es tu responsabilidad, que es tuyo.
Sí, hay muchos propietarios que sí tienen continente y contenido. O sea,
sí, pero el propietario.
Con
el contenido del propietario, su mobiliario, su cocina, claro, su cuarto de baño, pero en la ropa, en las alhajas, los libros. Eso es del inquilino, sí. Y eso no lo cubre el propietario.
No.
Es que se están dando muchos casos cuando pasan las cosas, cuando uno se lo plantea, ¿no? Y es el momento de reflexionar, oye, ¿cómo tengo mi cartera de seguro?
Claro.
¿Tengo cubierto mi vehículo para este tipo de contingencia? ¿El contenido de mi piso que estoy alquilado lo tengo asegurado?
Y sobre todo, yo llevo poco tiempo en seguros, pero sí me estoy dando cuenta de cómo lo hemos hecho los últimos años para darnos cuenta de que un seguro de un auto que cuesta a todo riesgo 400 euros, pero nuestra casa, que un coche cuesta a lo mejor, pongamos un coche de nivel medio, 25 o 30 mil euros, y el seguro a todo riesgo te cuesta 400, de media. Tu casa, que son 90 metros cuadrados, por poner un piso medio, y cuesta 300.000 euros, te cuesta el seguro 300 euros.
Y que tienes en tu casa, claro, bastante más que el valor, claro, de tu coche, pero bastante, claro, más normalmente. Se pone a sumar uno entre electrodoméstico, claro, vajilla, ropa.
Entonces, ahora se está produciendo, y esto ha venido también a raíz de la pandemia, de la inflación y todo el tema, un reajuste de todas las compañías de seguros para ajustar las primas a la realidad. Es lo mismo que el seguro de salud. Antes tener un seguro de salud era una ventaja. Tú llamabas a cualquier hospital privado, clínica privada, y te dan cita para mañana.
Pues ya no.
Ahora no. Ahora te dan cita para mañana si pagas por privado.
O sea,
dinero en la mano. Y si tienes seguro privado, te dan para dentro de dos semanas. Pero ¿por qué? O sea, eso tiene una explicación. No es porque las compañías estemos haciéndolo mal, sino porque es que no se puede tener un seguro de salud a 35, 40, 45 euros. O sea, antes la gente iba al médico 3-4 veces al año. Después de la pandemia van 3-4 veces al mes. Y entonces estamos saturando la sanidad privada también. Entonces ahí es donde se deben de adecuar para que evidentemente el profesional también reciba más dinero por parte de las compañías aseguradoras y el cliente tenga un mejor servicio. Pero no podemos mantener pólizas de salud a 40 euros al mes.
El tema de la salud, el otro día hablábamos con un representante de Adeslas, con el tema de Muface, el tema de la seguridad, de la sanidad privada. Está en riesgo, porque ya hay...
No está en riesgo. O sea, realmente el futuro va a pasar por una necesaria vinculación de lo público y lo privado con su copago correspondiente y que realmente tengamos disponibilidad de un servicio médico acorde a lo que necesita la ciudadanía. O sea, evidentemente los mejores recursos y los mejores medios los tenemos en la sanidad pública. Ahora mismo hay cosas que, hombre, que me tal, pero la sanidad pública... En el momento que tú llegas a un centro público y dices que te has caído en un gimnasio, te piden la póliza del gimnasio.
Sí, sí, sí.
Y eso está bien, porque eso también a nosotros nos desahoga como ciudadanos, nos desahoga porque la sanidad pública está buscando el recurso de que pague lo privado, ¿no?
O sea, igual que si te pasa algo en un colegio, que tiene un seguro privado, correcto, en un colegio. Y qué cubre y qué no cubre, si es actividades extraescolares o...
Exacto. Oye, que al final no hay o no tiene seguro de responsabilidad civil, bueno, pues pagará la sanidad pública. Pero te aprieta para que tú sueltes el seguro privado.
Bueno, pues ya aprovechando que te tengo aquí, te voy a preguntar, que igual no tienes ni idea, como no tenía ni idea yo ayer, pero me he enterado de que ahora en la construcción es obligatorio que se haga un plan de pensiones privado a los trabajadores, a modo de prueba piloto, pero solamente lo están haciendo a través de la Caixa.
Bueno, eso es matizable, es la Caixa y alguna entidad más.
¿Pero esto es una prueba piloto para el resto de las profesiones? No,
hay varios convenios que ya lo tienen incluido eso. El convenio de seguros es uno, se está haciendo la construcción... Porque al final, el modelo americano, dentro de todo lo malo que pueda tener, es un modelo en el que tú, desde el momento que tú empiezas a trabajar, tienes seguro privado de salud y seguro de pensiones. No tienen paro, como aquí, no tienen un montón de cosas, pero están obligadas las empresas a darte un plan de ahorro a la jubilación y un plan de salud.
¿Privado?
Privado. Entonces...
Es decir, tienes que pagar por los empleados.
Claro.
En vez de seguridad social, tienes que pagar un plan de pensiones y un plan de salud.
Correcto. Si nos paramos, yo
creo que... Milei está haciendo algo parecido, creo.
Yo tengo ya 46 años, pero bueno, tengo un horizonte de jubilación bastante lejano. La seguridad social actual es insostenible. O sea, el plan de pensiones porque se está invirtiendo la pirámide, porque nos estamos haciendo mayores, porque no hay natalidad, y llegará un punto antes, y esto lo hemos explicado aquí alguna vez, cuando uno se jubila a los 65, la esperanza media de vida estaba en los 73, 74, 75, ahora estamos en 87, 89. Entonces, tú estás 20 años percibiendo del Estado una pensión que cuando se multiplica por millones es insostenible, porque no hay tejido productivo para poderlo sostener.
Y la pirámide poblacional se ha invertido, es decir, que ya no vienen detrás nuevas generaciones que son mayoritarias con respecto a los mayores,
entonces,
a los ancianos.
Yo sí creo que por parte del gobierno, y Ezequiel estaría orgulloso de que lo diga, pero creo que es importante que se establezca una cultura del ahorro de las empresas hacia los trabajadores, evidentemente sin sobrecargar a las empresas de todo el tema
impositivo. El
equilibrio. Claro, es decir, yo creo que un empleado que tenga su plan de pensiones lo fideliza, crea un sentimiento de pertenencia mayor a la empresa, existe la posibilidad de menos volatilidad, porque al final tiene un plan de pensiones que lo tiene vinculado a su compañía, ¿no? Y te sientes parte y crees que la empresa te está premiando, ¿no? Al final es un premio a la jubilación para que tú permanezcas en esa empresa.
Pues la semana que viene a lo mejor empezamos con una sección para empezar a explicar este tipo de cositas que nos van ahí colocando poquito a poquito sin que nos demos cuenta. Pero Juan, gracias por aclararnos un poco y revisarle los seguros a todos nuestros oyentes y la gente que tenga consciente de que hay que leerse la letra pequeña y tener asegurado lo que tiene que estar asegurado. Que no nos cojas las incertidumbres cuando llega ya la tragedia.
Sí, además los seguros tienen una carencia de mínimo los de hogares de 7 días, es decir, aquellas personas que contrataron el hogar el mismo día de la dana o el día anterior no están cubiertos.
No les sirve.